La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Manu Terradillos.
Chile dice no por segunda vez a un nuevo texto para sustituir su actual constitución, que data de la época de Pinochet. Más del 55% de los chilenos rechazaron el texto de marcado carácter conservador. Tras dos negativas en plebiscito, el presidente Boric pone fin al proyecto para reformar la Carta Magna en su mandato. En Gaza, Israel mantiene su ofensiva contra Hamas, pese a las cada vez más numerosas llamadas de la comunidad internacional a un alto el fuego. Hablaremos con la Federación Internacional de Derechos Humanos, que calificó los ataques de Israel de genocidio. Y en Colombia, acuerdo entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional para que ponga fin a sus secuestros extorsivos, uno de los principales escollos en las negociaciones de paz entre ambas partes. Estos son nuestros titulares. Arranca aquí nuestro informativo. Chile dice no por segunda vez al cambio de su constitución. Con más del 55% de los votos, los chilenos rechazaron en plebiscito el nuevo texto propuesto para sustituir a su actual Carta Magna, que aunque reformada, data de la época de Pinochet. La nueva propuesta, elaborada por una constituyente orientada a la derecha y a la extrema derecha política, prevía una disminución del peso del Estado, pero también limitaciones en temas como el derecho al aborto y una mayor dureza con la inmigración. Hace algo más de un año, los chilenos, en un primer referéndum, ya habían rechazado igualmente otra reforma de la Carta Magna, en este caso con un texto de marcado carácter progresista. Tras los dos noes, el presidente Boric ha anunciado que pone fin en su mandato al proyecto de reforma constitucional. Conectamos con nuestra corresponsal, Yasna Musa. Yasna, en Santiago, el presidente Boric ha dicho que da por cerrada la discusión constitucional durante su mandato. ¿Cuál es el escenario para la Carta Magna y un eventual cambio de la Carta Magna pinochetista?
Así es, el presidente ha dicho que la urgencia ahora son otras y que durante su mandato se cierra este proceso constitucional, pero no con eso el intento de reformar algunos temas urgentes. Se ha dicho que el país tiene fatiga constitucional y con este término se busca explicar el cansancio de los electores frente a este proceso que los ha llevado a las urnas varias veces en pocos años. El presidente ha dicho en un discurso que se buscará otras vías para resolver temas urgentes como la reforma de pensiones, a la salud y parte de la agenda social, apuntando a una eventual reforma tributaria que permita financiar estas iniciativas, las que probablemente se busquen a través de proyectos de ley y consenso en el Congreso. Recordemos que la Constitución actual ha sido reformada unas 70 veces desde el inicio de la transición política. Las reformas no han apuntado 100% a los temas que ha demandado la ciudadanía, pero por el momento no se habla de otra opción, sino que enfrentar simplemente las urgencias que demanda la ciudadanía en estos momentos, que apuntan más bien a temas de seguridad y a otro tipo de necesidades.
En 2020, más de un 80% de los electores chilenos votó en consulta popular por un cambio de la Constitución heredada de la dictadura, pero rechazó tanto el primer proyecto elaborado por una asamblea de corte progresista, como ahora, que lo ha vuelto a decir, que no a ese texto hecho por la derecha. ¿Qué quieren los chilenos?
Bueno, esa es la gran pregunta. Al parecer Chile quiere cambios, pero no extremos. La ciudadanía salió a las calles en un contexto muy específico y se manifestó en contra de las desigualdades sociales, pero la clase política no ha sabido interpretar ni encauzar esas demandas, por lo que hoy vemos que un cambio radical no es la respuesta. Además, la polarización que se vivió en estos 4 años con discursos políticos muy encasillados en uno u otro bando hizo que ambas propuestas resultaran insuficientes, terminando con este resultado inédito que incluso bate un récord a nivel mundial, que es rechazar 2 veces en apenas 1 año las propuestas constitucionales que buscan terminar con la actual constitución heredada de la dictadura.
Gracias, Yasna Musa, corresponsal en Chile de Radio Francia Internacional. Importante espaldarazo al presidente serbio Aleksandar Vučić. Su partido se ha hecho con la mayoría absoluta en el Parlamento de Serbia tras imponerse en las elecciones legislativas de este domingo. El voto se afrontaba como un referendo de facto sobre la popularidad de Vučić tras las importantes protestas que tuvieron lugar contra su gobierno en los meses previos. Nos cuenta los detalles nuestra corresponsal Irene Savio.
Victoria del Partido Progresista Serbio, la formación de Aleksandar Vučić en las elecciones parlamentarias en Serbia. Más del 46% de los votos y 127 escaños de 250 en el Parlamento. Son datos preliminares. Hoy tendrán que ser confirmados por la Comisión Electoral, pero el presidente serbio los ha festejado en su primer discurso tras la votación.
Govorili da neće tako da bude, nesumnjivo, najviše glasova osvojila lista Srbija ne sme da stane.
Vučić sobrevive de esta forma a esas grandes protestas ciudadanas en las calles de Belgrado contra él. Se ha presentado como un factor de estabilidad para Serbia y ha ganado. En cambio, se acaba el sueño de la coalición progresista Serbia contra la violencia, que acusaba a Vučić de un ejercicio autocrático de las instituciones y medios de comunicación. Las elecciones también han estado marcadas por irregularidades e intentos de fraude electoral, según diversos institutos independientes con observadores en todo el país. Otra instantánea de los comicios han sido los atascos en la frontera entre Serbia y Kosovo por los serbios de Kosovo que cruzaron para votar. Un reflejo más de ese conflicto abierto entre los dos países, un conflicto que es un elemento de gran inestabilidad en esta región. Desde Belgrado, Irene Savio, Radio France Internacional.
El Ministerio de Salud de Hamas ha reportado 110 fallecidos en las últimas 24 horas por los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza. Por su parte, el Sahal ha anunciado haber descubierto el mayor túnel subterráneo construido por Hamas dentro de la red que la milicia islamista utiliza para moverse por territorio gazatí. La ofensiva israelí continúa pese a la creciente presión internacional para que acepte una tregua. La Federación Internacional por los Derechos Humanos ha hecho un llamamiento para detener lo que denominan genocidio contra los palestinos. Jimena Reyes, portavoz de esta organización, ha explicado los argumentos para esta calificación en la antena de Radio Francia Internacional.
Desde el inicio de esa ofensiva, Israel ha atacado de forma generalizada, indiscriminada a civiles, causando destrucción masiva. Estos son crímenes de lesa humanidad y también violaciones al derecho internacional humanitario, al derecho de la guerra. Pero además de eso, en las declaraciones que han dado las autoridades, que bien sea el presidente, portavoces, ministros, han hecho declaraciones que tienden a deshumanizar los palestinos y también a explicar que quieren imponer un asedio total, que quieren que la población palestina esté obligada de salir de la zona de Palestina. El genocidio es un crimen perpetrado con la intención de destruir parcial o totalmente a un grupo nacional o étnico. Y eso llevándose a cabo matanzas contra miembros de ese grupo, pero también sometiendo ese grupo de forma intencional a unas condiciones de existencias que acarrean su destrucción física total y parcial. Y ahí también las decisiones que ha tomado Israel, el asedio total, no permitiendo la entrada de alimentos, de combustible, de agua, de material médico, apuntan hacia esta categoría de crimen.
Era Jimena Reyes, portavoz de la FIDH, que también precisa que desde su organización condenan los ataques del 7 de octubre de Hamas y la yihad islámica. Vamos ya con las noticias de América. En Colombia, la guerrilla del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, se compromete a suspender los secuestros con fines extorsivos, uno de los escollos más grandes de las negociaciones que adelanta el gobierno de izquierda y esa organización guerrillera. Es la primera vez en 30 años de negociaciones con varias administraciones que este grupo hace ese compromiso. Se trata de una victoria para el gobierno que le había hecho esa exigencia al grupo armado. El anuncio se dio a conocer al cierre del ciclo quinto de negociaciones, en donde las delegaciones de ambas partes acordaron un cese al fuego. Dichas negociaciones se habían visto sacudidas recientemente por el secuestro por parte del ELN del padre del futbolista colombiano Luis Díaz, que puso la problemática en la portada de los medios a nivel mundial. Así anunciaba el acuerdo Vera Grave, jefa negociadora del gobierno con el ELN, quien recordaba que no se ciñe únicamente a los secuestros.
Como es el anuncio del ELN, suspender lo que el ELN llama las retenciones con fines económicos, el gobierno lo llama distinto. Esto ligado a la prórroga del cese al fuego y a un compromiso conjunto del ELN con el gobierno de suministrar información sobre las personas en cautiverio.
China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina, aportando una financiación de más de 140 mil millones de dólares a 9 países de la región para megaproyectos como el Tren Maya o el megapuerto de Perú. Pero ¿qué hay detrás de esta relación e interés comercial entre China y Latinoamérica? Informa Leticia Fuentes.
Se dice que el que pide dinero prestado se convierte en esclavo del que le presta, y justo en esta historia, que empieza en China, viene al pelo. China se ha convertido en el segundo socio comercial de América Latina, aportando una financiación de más de 140.000 millones de dólares a 9 países de la región para megaproyectos, como el Tren Maya o el megapuerto de Perú. Pero, ¿qué hay detrás de esta relación e interés comercial entre China y Latinoamérica? Nos da algunas claves Marco Antonio Gandarillas, director ejecutivo del Centro de Documentación e Información de Bolivia.
La relación entre América Latina y Chile se ha vuelto muy vibrante. En lo que va del año, alrededor de 7 presidentes de los países más grandes de América Latina han tenido visitas a China o se han reunido con importantes jefes, empezando por Lula en Brasil, y en todos los casos se han firmado una serie de acuerdos. Brasil firmó más de 30 acuerdos nuevos con China en áreas estratégicas para Brasil y también para China.
Varias investigaciones, entre ellas la del Centro CIGDA, señalan estas inversiones como peligrosas para los derechos sociales y medioambientales de los países. Al menos en 10 casos, los proyectos carecían de una licencia ambiental adecuada y afectaban a zonas protegidas.
Son áreas problemáticas desde el punto de vista social y ambiental. Las empresas chinas seleccionan o donde deciden invertir en la región y tienen en muchos casos el rechazo de la población local. Tienen un principal problema y es que afectan derechos ambientales.
La falta de transparencia de muchas de estas negociaciones y ciertos oscuros acontecimientos han hecho que salten las alarmas sobre el interés de China con Latinoamérica y viceversa.
Provenían desde China. ¿Quién autorizó el ingreso de este acero? La empresa fiscalizadora de la familia del ministro.
Así denunciaba Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia de Ecuador, un claro caso de corrupción entre empresas chinas y el gobierno de Ecuador el pasado 2022 en la televisión Amazonas de Ecuador. Meses después, Villavicencio era asesinado, pero la caja de Pandora ya se había abierto. Ahora, varios periodistas ecuatorianos han publicado una investigación, Los secretos de la deuda china, donde denuncian el caso Petrochina, corrupción, negligencias, violación de tratados ambientales y derechos humanos, pero también censura informativa.
Hay cláusulas de confidencialidad para que los países no divulguen la información completa e integral a su población sobre las condiciones del financiamiento de China.
Una relación que navega entre dos aguas, la necesidad de Latinoamérica de crecer y seguir desarrollándose y el miedo de no poder proteger uno de sus bienes más preciados, sus recursos.
Corea del Norte ha lanzado un nuevo misil. En este caso se trató de una prueba de su proyectil más avanzado, un misil balístico capaz de alcanzar cualquier punto de Estados Unidos y que cayó en el Mar del Este, también conocido como el Mar de Japón. El disparo se produjo después del lanzamiento el domingo de otro misil, en este caso de menor alcance. Tras efectuar este último disparo, el jefe de la diplomacia china subrayó su apoyo a Pyongyang, que ha aumentado, por cierto, la tensión en los últimos días con su vecina del sur y con Washington. Hasta aquí esta cita con la información en Radio Francia Internacional. Pueden seguir escuchándonos en rfimundo.com, informarse en nuestras plataformas digitales y, por supuesto, abonarse a nuestras redes sociales. Y tiempo ahora para el deporte. Llega el Deportivo de Radio Francia Internacional porque es lunes, día de sorteo de la Liga de Campeones.
Aquí comienza el Deportivo de Radio Francia Internacional con Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de Radio Francia Internacional. Estamos a pocos minutos de conocer la suerte de los 16 equipos europeos de fútbol que la pasada semana se clasificaban para los octavos de final en la Liga de Campeones. Un sorteo donde milagrosamente estará el proyecto qatarí del PSG, que por cierto se dejaba empatar en el último suspiro frente a Lille en el campeonato local, y donde solo estarán representados 2 conjuntos de la Premier League. Hoy, como anticipo a ese sorteo de la Champions League, habrá tiempo de debate con nuestros compañeros Pablo San Román y Luis Miguel Pascual, a los cuales volvemos a convocar a pocos días de cerrar un año que habrá sido la antesala de un periodo olímpico que ya estamos constatando por estos lares. Hoy es lunes 18 de diciembre, están escuchando los deportes en RFI, breve pausa y entramos en materia. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París, ciudad que sale aliviada esta semana con su equipo de fútbol luego de clasificar milagrosamente a los octavos de final de la Liga de Campeones y después de haber dado un paso importante en su distancia por defender el liderato del campeonato francés de fútbol, la Ligue 1. Y es que los parisinos son líderes con una cierta ventaja a pesar de haber empatado a 1 en la cancha de Lille. Ahora la distancia de los capitalinos con respecto a Niza es de 5 puntos luego de que el conjunto mediterráneo cayese sorprendentemente 3-1 en Le Havre, pero ahí no queda la la cosa, ya que el conjunto de Luis Enrique se alineó con la suerte tras ver cómo Mónaco, que ocupa la tercera posición a 7 puntos de los parisinos, salía derrotado en su feudo ante un equipo de Olympique de Lyon que encadenaba su segunda victoria de la temporada, con lo cual abandona el último puesto para avanzar hasta la antepenúltima plaza, aún en la zona de descenso. Eso sí, a tan solo un punto de Toulouse, el último equipo que se salva momentáneamente de la criba, que empataba a 0 frente a Rennes. Hacemos un paréntesis con el fútbol, ya que dejamos el nacional para adentrarnos en el continental. La Champions League nos está llamando y nuestros compañeros están esperando. Suena de fondo la sintonía de la Liga de Campeones después de que la pasada semana se cerrase una fase de grupos que ya es historia en la legendaria competición europea. Por cierto, una sintonía de la Liga de Campeones que no había sonado aún en el Deportivo por motivos de agenda, pero que ha llegado a tiempo, justo a tiempo, cuando ya tenemos clasificados a los 16 mejores equipos del viejo continente. Es por eso que con cierta nostalgia hemos convocado a nuestros polemistas, pensadores, periodistas y sobre todo a amigos de esta casa, Luis Miguel Pascual, representando a la Agencia EFE en París, aunque presente la península ibérica en estos momentos. Muy buenas, Luismi.
Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y aquí está la novedad, ya que Pablo San Román se conecta ahora con nosotros desde el Reino Unido, representando a la agencia France Press. How are you, Pablo?
Very well, thank you. ¿Cómo estáis?
Vamos a comenzar por un nombre propio que conocéis de sobra los dos, ya que hace un año exactamente estabais siguiendo todas sus andaduras, conferencias de prensa, sus charlas en Twitch y su rapapolvos cuando aún se hacía cargo de la selección española. Me estoy refiriendo a un Luis Enrique que ahora es técnico del Paris Saint-Germain, con el cual se acaba de clasificar in extremis a los octavos de final. Empezamos con varias propuestas. La agonía con la que el conjunto parisino se ha clasificado a estos octavos responde a, y aquí se pueden marcar diferentes casillas o defender diferentes posturas, a que el PSG no da más de sí y tiene una plantilla limitada para defenderse en Europa, b, por el contrario, tiene un buen equipo pero aún no ha explotado y no se ha adaptado al sistema que quiere implantar Luis Enrique, o c, el Paris Saint-Germain se clasificó de milagro ya que estaba encuadrado en el grupo más cerrado de la primera fase. ¿Con cuál de estas coincide o se acerca más vuestra teoría, la ajustada clasificación del Paris Saint-Germain a octavos de final? Empieza Luismi, que le siento un poquito más marchoso. Venga, calienta Pablo, que sales a continuación.
Pues te diría que en menos la 1, que no la veo por ningún lado, es decir, si el Paris Saint-Germain no tiene buena plantilla, ¿qué van a decir los otros, no? Las otras dos un poco de cada una. Esto es como la cocina, Carlos. Una pizquita de una cosa y una pizquita de otra. Es decir, yo creo que toda salsa necesita un tiempo para ligarse bien, ¿no? Para que haga lo que necesitan creer que tienen que tener. Luis Enrique también necesita su tiempo, ¿no? Y ahora está haciendo una salsa con unos ingredientes que le han dado muy buenos, muchos nuevos, y eso también hace que necesite un poquito más de tiempo todavía, pero muchos aún así que se tienen que adaptar a la manera de pensar del que hasta hace poco tiempo era seleccionador español. Así que hay un poco de eso, y luego después, evidentemente, no tenía un grupo fácil, hay que reconocerlo. El Paris Saint-Germain estaba en el grupo con diferencia más difícil. La realidad es que se ha clasificado casi por carambola, porque el gol que metió en el último segundo del último minuto en el último partido contra el Newcastle en el Parque de los Príncipes les dio un oxígeno que no tendrían, que no hubieran tenido para el último partido si no hubiera habido ese gol. Y están ahí y ahora tienen ese tiempo para que esa mayonesa, que esa salsa, pueda ligar. Vamos a ver qué pasa.
Estoy como loco por escuchar la opinión de Pablo San Román.
Sí, bueno, es poco de acuerdo con Luismi, aunque yo creo que para mí se impone más el punto B. Luis Enrique es un muy, muy buen entrenador, pero también toma su tiempo. No es de los que enseguida encuentra la receta. Le pasó en el Barcelona, que tenía al principio problemas hasta que se ganó a los jugadores y estaban todos entregados a él, empezando por Messi. Y le pasó sobre todo en la selección española, que hizo mil pruebas hasta que encontraba un poco el cóctel que él buscaba. Entonces, yo creo que en ese sentido el PSG ha salido beneficiado. Es decir, ya han pasado las pruebas, creo, bueno, no sé si las ha pasado todas, igual le queda un poco más de rodaje, pero en principio todo el tiempo pasado es bueno para él porque como que va encontrando el camino. Es decir, digamos que ha pasado el momento más difícil, que era este grupo tan complicado que le tocó, pero una vez que ha salido vivo, yo creo que le pasó un poco lo mismo en la Eurocopa. A ver, insisto, en el Mundial luego le salió mal, pero yo creo que es un buen entrenador, que hace muchas pruebas y que si pasa el periodo este de pruebas, tiene muchas posibilidades de que le salga bien.
Bueno, pues a todo esto, y tras cerrar el capítulo del PSG, por el cual estábamos obligados a empezar este debate, he de citar a esos equipos que en pocos minutos van a estar en el bombo del sorteo de octavos de final, empezando por los primeros de grupos, que seguramente uno de estos nombres va a ser el próximo rival del conjunto parisino. Cuatro equipos españoles de primeros de grupo: Atlético de Madrid, Barça, Real Madrid, Real Sociedad, dos alemanes, Bayern de Múnich y Borussia Dortmund, y dos ingleses, Manchester City y Arsenal. Como segundos de grupo se clasificaron tres italianos: Inter de Milán, Lazio, Nápoles, un equipo portugués, el Oporto, un francés, el PSG, otro neerlandés, como es el PSV Eindhoven, y un clasificado danés, que es el Copenhague. La liga cuenta con cuatro clasificados, mientras que le siguen los alemanes e italianos con tres representantes. Yo no sé si suspende la Premier, que es en teoría la mejor o el mejor campeonato del mundo, tras colar a tan solo dos de sus equipos. Responde nuestro corresponsal en United Kingdom.
Y bueno, lo que pasa, la Premier sigue siendo la que tiene más dinero, pero ya las últimas temporadas no está tan claro que sea. En estos momentos está un poco en crisis por diversas causas que es difícil encontrar. Es decir, son muchas. Y el mayor ejemplo es que igual ya no atrae tantos jugadores como atraía antes. El propio Bellingham, que está en el Real Madrid, que es el mejor jugador inglés. La Liga ha subido muchísimo con jugadores españoles. Bueno, hay toda una larga historia de las categorías inferiores. Ahora los jugadores que hay en España son muy buenos y vienen también jugadores de fuera. Entonces ahora yo pienso que la Liga en estos momentos no es la que más dinero tiene, pero es la más fuerte. El Manchester United anda mal, estaba abocado al fracaso. Lo que más ha sorprendido ha sido un poco el Newcastle, con todo el dinero saudí que trae, que le hayan eliminado. Para mí eso sí que ha sido una sorpresa, aunque últimamente tampoco está tan bien. Entonces, bueno, visto los últimos resultados de los equipos ingleses, para mí no es una sorpresa.
Me quiero despedir con la que ha sido una despedida en la Liga de Campeones, la fase de grupos. Me gustaría tener vuestra opinión al respecto, si beneficia a la competición arrancar con 32 equipos, si se va a hacer esto más soporífero, si pueden al fin y al cabo beneficiarse los clubes más ricos, si esto incluso puede propiciar que se realice la famosa Liga Europea que tienen en mente los más poderosos aquí en Europa, y si acabará con la emoción de jornadas como la del pasado miércoles, cuando el Paris Saint-Germain, por ejemplo, se clasificó en una noche de infarto. No sé, lo que os venga a la cabeza, a pesar de que el formato para la próxima campaña todavía está un poco denso. ¿Quién quiere pronunciarse al respecto en este tema?
Creo que era una idea muy buena, este actual formato de la Liga de Campeones, que efectivamente la fase de grupos a lo mejor tenía partidos muy aburridos. Era necesario, porque ningún equipo del mundo es capaz de estar 9 meses al máximo de la competición, y eso era imposible. Y yo es que creo que también lo he repetido en esta tertulia, es decir, hacía muy muy bien que todos los equipos buscaran un momento en el que sublimar el espectáculo, ¿no? Y eso es de lo que se trataba en la Liga de Campeones, es decir, en buscar no permanentemente sublimar el espectáculo, porque eso no se, es que decir, pensar que eso es posible es bastante naif, por meter una palabra de donde yo vivo. Pero creo que era una buena manera de que los equipos tuvieran un momento, un punto en el que dieran lo mejor, y todos buscaban estar en ese punto, en el mejor momento de su temporada, que era abril, mayo, marzo, abril, mayo. Bueno, pues ahora no sé lo que va a pasar, porque con este nuevo formato va a ser es una moneda tirada al aire. No sabemos qué va a salir, si va a salir mejor, si va a salir peor. Me gustaba lo que había y no sé si lo que va a haber va a ser mejor, lo dudo, pero no lo sé.
Por lo menos de entrada no se emociona, y eso sí que está claro. Ya sabremos lo que pasará con ese nuevo formato, habrá que esperar todavía un año para saber qué tal sale el experimento, y aquí lo vamos a dejar, no sin antes, por supuesto, desearos a los dos unas muy felices fiestas, al menos tranquilas, si se pueden, y aprovecho para desearos también un feliz 2024, que sé que está lleno de eventos deportivos en el que seguro os involucráis en alguno más que otros. Todos nuestros deseos desde aquí, Pablo San Román, Luis Miguel Pascual, felices fiestas.
Pues si me permite, pues, felices fiestas para todos los oyentes de este espacio, y que si tengo un deseo es que a todos los oyentes lo pasen lo mejor posible, y que nosotros tres tengamos algún rato juntos para disfrutarlo.
Pablo, ¿tus deseos?
Pues exactamente lo mismo, es decir, que todos los oyentes y toda la gente lo pase primero lo mejor posible, y que 2024 no sea bueno, sobre todo en temas de salud, que es lo más importante, y bueno, y lo demás va a venir solo, y que bueno, que también que disfrutemos y que lo pasemos bien, ¿por qué no?
Por supuesto, que de eso se trata, que para eso es la vida. Un abrazo enorme, amigos, felices fiestas.
Muy bien, abrazos a todos.
El Deportivo, de RFI.
Pues sí, ya divisamos Navidad y nos hemos metido de lleno en el ambiente que reina estos días, al igual que nuestra página polideportiva, en la que escasean noticias debido a la cuenta atrás para un 2024 que viene cargado de mucho deporte. Empezando por el fútbol, deseamos la mayor de las suertes al recién campeón de la Copa Libertadores, el conjunto brasileño de Fluminense, que afronta su reto más ambicioso, el de proclamarse campeón del mundo de clubes, para lo que deberá comenzar ganando hoy lunes su semifinal contra el Al Ahly egipcio. La selección francesa femenina de balonmano también es noticia porque se proclamaba ayer campeona del mundo por tercera vez en su historia tras ganar 31-28 a Noruega en la final de Herning en Dinamarca. Precisamente ayer domingo también fue noticia un comunicado de la organización del Giro de Italia en el que anunciaba la presencia en la próxima ronda italiana de ciclismo del eslovaco Tadej Pogačar. Así pues, el líder de la escuadra UAE buscará el doblete en 2024 con su participación igualmente en el Tour de Francia. Con esta nota vamos a poner el punto y final a la información deportiva en Radio Francia Internacional. Alain Vidal estuvo al mando de la técnica, les habló Carlos Pizarro. Volvemos la próxima semana con un especial navideño que vamos a encadenar con otro especial, esta vez olímpico, previsto para arrancar el nuevo año. De todo corazón y con mucho sentido les pedimos que sean relativamente felices durante estas fechas, que en estos días nos dejen acariciar la paz y que sigan luchando para seguir viviendo la vida. Felices fiestas, amigos. Jingle hearts, pick up your feet.
Radio Francia Internacional, lo mejor de la playlist.
Y terminamos esta media hora con música de la playlist de RFI de diciembre. Les ofrecemos esta canción con Karol G de su álbum Mañana Será Bonito.
Contigo los días de playa me dan más calor. Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor. Pero en la cama me curaste todo lo que me dolía. Me pusiste a latir donde ya no me latía. A ti sí te creo cuando me dicen de amor. Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no si me lo hace mejor? Que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor que me trata mejor. Mi ex tenía razón cuando dijo que nadie me lo hará como él. ¿Pa' qué le digo que no?
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.